Dice la palabra de Dios, el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. En la antigüedad vivió un científico que hasta el día de hoy muchas de las cosas que él descubrió, de sus descubrimientos científicos, siguen siendo aplicables. Y a él se le encomendó específicamente, el rey hizo una corona, y la corona era una corona que tenía la forma de como una especie de ramo con hojas, y obviamente era una forma muy sumamente irregular, y el rey quería tener la certeza de que el joyero no lo había por deshonestidad haberle hecho un fraude. Él quería estar seguro que efectivamente la corona era de oro, y él encargó a este hombre que se encargara de determinar si la corona era realmente de oro o había hecho una mezcla, una aleación, y lo habían defraudado. Y él pasaba el tiempo pensando cómo determinar. El problema es que él necesitaba el volumen de la corona. Imagínese que fuera algo parecido al ramo que está aquí. Qué difícil determinar el volumen, porque no es un cubo, no es un cilindro, no es una figura geométrica regular. Y él pensaba y pensaba cómo hacer sin destruir, tampoco podría destruir la corona, pero él necesitaba determinar si la corona era de oro. Y un punto fundamental es que él necesitaba el volumen de esa corona. De pronto un día él estaba bañándose en la tina, y cuando él se metió a la tina se dio cuenta que su cuerpo al entrar al agua hacía que el nivel del agua en la tina subiera. Y él descubrió algo. Y descubrió que él podía saber el volumen de la corona sin destruir la corona. Y era sumergir la corona en agua, y el volumen de agua desplazado era equivalente al volumen de la corona. Y yo creo que todo descubrimiento tiene un impacto que se manifiesta en las emociones. Y es evidente que sus emociones fueron tocadas al punto de que él se olvidó que estaba desnudo, y emocionado salió por la calle e iba gritando, ¡Eureka! ¡Eureka! Y lo que él estaba diciendo es, lo he hallado, lo he descubierto. Bueno, la gente estaba pues pensando qué le pasa a este. Pero evidentemente el descubrimiento había movido fuertemente sus emociones. Esa palabra que él salió repitiendo allí en la calle, es una palabra que está en el versículo que vamos a meditar hoy, es el versículo 4. Exactamente la palabra está cuando dice, mucho me regocijé porque he hallado. Ese he hallado en nuestro texto, en el idioma original, es justamente esa palabra, eureka, el descubrimiento. Y nuestro tema hoy es el descubrimiento. Y es interesante que el apóstol Juan también va a hablar acerca de sus emociones a causa de un descubrimiento. Y cuando miramos el versículo, nos vamos a encontrar con que por lo menos hay tres cosas respecto a este descubrimiento. Uno es, Juan quiere dejar claro en dónde, en qué lugar está el descubrimiento. Y algo que él deja claro ahí es que es con relación a hijos. Y digo con relación a hijos porque este versículo en el idioma original habla acerca de que él ha hecho un descubrimiento con respecto a los hijos. Y la forma en que está escrito no dice que son todos los hijos, tampoco dice que son algunos, sino abarca y deja la posibilidad de una traducción que pudiera ser he hallado alguno de tus hijos, como nuestra traducción 1960 tiene. Si usted se fija ahí, dice he hallado a algunos de tus hijos. Y la mayoría de las traducciones traducen a algunos de tus hijos, aunque hay algunas otras traducciones que dicen he hallado a muchos de tus hijos. Y esto es importante, ¿no? El hecho de que, en primer lugar, Juan deja claro el lugar correcto del descubrimiento. Y después Juan va a hablar de la esencia del descubrimiento, qué es lo que él ha descubierto. Y en tercer lugar, cuál es el efecto de ese descubrimiento. Y cuando miramos, lo primero que él deja claro que es con relación a hijos. Dice el versículo, mucho me he regocijado porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, a algunos de tus hijos. Y como decía, el texto no dice todos, tampoco dice no determina la cantidad exacta. Y sí deja abierta la posibilidad de ser algunos o de ser muchos de los hijos. ¿Y cuál es la razón de ello? La razón de ello es, recuerde que estaba explicando cuando empezamos a estudiar la carta, que Juan está hablando metafóricamente, yo creo que está hablando metafóricamente a la iglesia, aunque algunos comentaristas piensan que es a una señora. Yo creo que es una manera metafórica de referirse a la iglesia. Y sea que sea a la iglesia o a una familia, hay lecciones tanto a nivel de la iglesia, a nivel de los ancianos de la iglesia, a nivel de padres de una familia. Y cuando vemos un asunto que está muy claro para el apóstol Juan es, él tiene claro lo que Dios dejó claro para Ezequiel. Y Dios le dejó claro a Ezequiel que el hecho de que haya personas que tienen vida es obra de Dios. Es interesante que Juan, cuando empieza a escribir en el Evangelio de San Juan, habla de hijos de Dios. Y él dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o les dio derecho de ser hijos de Dios. Pero él se encarga de decir algo más, dice, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es posible que la decisión de venir y formar parte de un culto en una asamblea local de creyentes, pues es muy probable que en algún momento pueda ser una decisión de la voluntad humana. No obstante, ¿qué es lo que se hace de manera constante o lo que Dios ha llamado a la iglesia a hacer de manera constante en la asamblea de los creyentes? lo que se debe hacer de manera constante es proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Es proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es lo que Juan empieza a expresar cuando comienza la primera carta de Juan. Si usted recuerda cómo empieza la primera carta del apóstol Juan, su primera carta empieza y dice lo que era desde el principio. Lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y Juan tiene claro algo. Juan tiene en claro que él ha visto, ha oído, y él proclama lo que ha visto y ha oído. Y lo que él ha visto y ha oído es la vida que se ha manifestado. Y esa vida que se ha manifestado es el Señor Jesucristo. Y él proclama eso, pero él tiene claro que aunque puede ser una decisión de la voluntad del hombre estar sentado escuchándolo, lo que no es una voluntad del hombre es lo que Dios hace a través de la proclamación de esta verdad, que es dar vida a los que son sus hijos, a los que creen en su nombre. Él les dio el derecho y él se los dio porque así le ha placido a él. No es porque ellos fueron inteligentes. Alguien puede venir por el motivo incorrecto, pero si Dios lo ha destinado para salvación desde antes de la fundación del mundo, llegará un día en que Dios efectivamente lo va a salvar. Algo que es claro para Juan y es claro para muchos otros ancianos a lo largo de la historia de la iglesia es que pues los ancianos de la iglesia, los pastores fieles pastores, no están precisamente emocionados esperando tener mega iglesias o grandes concentraciones de personas. No obstante, tampoco están enojados de que vengan las personas. Charles Spurgeon es un ejemplo de alguien que en la historia de la iglesia supo y tenía muy claro algo. Dios quiso que él pudiera ministrar a una iglesia en muchas ocasiones con más de 20,000 personas. Sin embargo, él estaba muy consciente de que era algo que no consistía en él mismo o en su habilidad. Hoy día, por ejemplo, cuando alguien logra tener una mega iglesia, muchas otras gentes están a la expectativa. Es interesante que algunas personas con mega iglesias han escrito libros y hacen negocios de seminarios porque muchos otros quieren seguir los pasos que ellos están teniendo para tener el mismo resultado. Spurgeon va de acuerdo con Juan de saber que esto no es obra de Dios, que hay algunos de los hijos o algunos de los miembros o algunas de las personas que están en la asamblea que ellos tienen algo diferente porque se les ha manifestado la vida. Él decía que si Dios, decía Spurgeon, me ha querido bendecir con la salvación de muchas almas, pero eso no es algo que tenga que ver conmigo, es algo que Dios ha querido hacer así. Y él decía, si en algún otro lugar hay una congregación con algún otro ministro del Señor que está siendo fiel en proclamar el Evangelio como se ha revelado, y Dios no ha querido bendecirlo de la misma manera, ese pastor, ese ministro debe estar contento en el Señor, porque como dice la Escritura, yo sembré, Apolos regó, el resultado lo da el Señor. Es la misma figura de Ezequiel predicando a un valle de huesos secos, donde el Señor le preguntaba, ¿vivirán? Y la respuesta de Ezequiel es la respuesta adecuada, Señor, tú lo sabes. Y cuando se proclama el Evangelio a una multitud, el predicador tiene que asumir que está haciendo algo como lo que hizo Ezequiel, proclamando a un valle de huesos secos. Y solamente va a suceder algo si el Señor, en su voluntad, tiene personas destinadas a salvación. El anciano de la iglesia no está preocupado por tener una mega iglesia, tampoco está molesto porque la gente venga. Él proclama el Evangelio. Y sabemos por el mismo Señor que va a estar presente siempre trigo y cizaña. Y al final es el Señor que va a encargarse de separar. Alguna vez el Señor aclaró esto, porque le preguntaron si quitaban la cizaña y él les dijo, no sea que tratando de quitar la cizaña también quiten el trigo. Y es algo que pertenece solo al Señor. Y es el poder recordar que algunos de los hijos. Pero qué maravilla que haya personas que, aunque no sabemos externamente si realmente son hijos, qué bueno que estén viniendo y estén expuestos al Evangelio. Si en verdad Dios los ha destinado para salvación, va a llegar el día en que Dios les va a dar vida por su Espíritu. Va a llegar el día en que van a ser parte de el efecto que produce en aquel que hace el descubrimiento. Y después el apóstol Juan nos habla de la esencia del descubrimiento. ¿Qué es lo que Juan ha descubierto? Y dice después, mucho me regocijé, y empieza a decir qué es lo que ha hallado en algunos de tus hijos. Dice, andando en la verdad. Y la esencia del descubrimiento son dos cosas. Uno, andaban en la verdad, y la otra es, lo hacían de acuerdo a una forma o en conformidad a cómo Dios lo ha dicho. Dice, primero dice, algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Y qué es andar en la verdad? Es el apóstol Juan dice en su primera epístola, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Eso es la verdad. La verdad es que Dios es un Dios que es santo, santo, santo. La verdad es que Dios es luz. La verdad es que Dios es justicia. El Señor Jesucristo, el profeta Isaías habló de Cristo y dijo que Él es el sol de justicia. Él dijo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Luz resplandeció sobre ellos. Y en concordancia con eso, el apóstol Juan cuando escribe, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo no le conoció. Y el apóstol Juan dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y podemos concluir que andar en la verdad es andar en la luz. Andar en la verdad es creer todo lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo. Andar en la verdad es creer todo lo que ha dicho acerca del Señor Jesucristo. Es creer que Él es el único camino de salvación. Es creer que Él es la única manera de poder tener una relación con el Padre Celestial, como la Escritura ha dicho. Andar en la verdad es, dice en Primera de Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Andar en la verdad es reconocer que somos pecadores. Andar en la verdad es regocijarnos con Pablo de poder saber que hay una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y es confiar en lo que Cristo ha hecho. Y es seguir cada día viendo que soy pecador y seguir viniendo al Señor Jesucristo. No es negar que soy pecador. No es intentar presentarme mejor de lo que realmente soy. Sino es andar en la verdad. Es andar realistamente sabiendo que frecuentemente no doy la medida. Sabiendo que tengo un abogado para con el Padre. Que no es mi propia justicia, sino es la justicia del Señor Jesucristo. Andar en la verdad es andar sin nada que ocultar. Eso es andar en la verdad. Dice el apóstol, escribiendo en su tercera epístola, dice el versículo 4 de tercera de Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Versículo 5 dice, versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Qué es? Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y una no es incorrecta nuestra traducción. No obstante, es importante aclarar algo. Dice, dieron testimonio de tu verdad. Hoy día está de moda para la gente que piensa que cada quien tiene su propia verdad. Una traducción mucho más exacta del versículo es como aparece en la traducción Reina Valera contemporánea, que dice: y dieron testimonio de tu fidelidad, de cómo andas en la verdad, de tu fidelidad, porque fidelidad y verdad son dos asuntos muy cercanos, y fidelidad es andar conforme a la verdad. Y no es que está hablando de que él tenía una verdad, es andar en fidelidad, es andar en la verdad. Cuando nosotros hablamos acerca de unidades de medida, por ejemplo, sabemos que hay fidelidad porque hay un patrón con el cual se compara. Hay un lugar donde hay pesas y medidas. Y si alguien quiere salir de duda, o sea, no cada quien diseña sus unidades de medida y las saca. O sea, hay un patrón con el cual comparar. Y es fiel el que al compararlo, pues corresponde al patrón. Y aquí lo que está hablando es de la fidelidad de Gayo, porque comparada su vida con la verdad, y la verdad es el Señor Jesucristo, y la verdad es andar en su luz y hacerlo conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Él descubrió que algunos de los hijos estaban en la verdad, en fidelidad, y lo estaban haciendo conforme al mandamiento, de acuerdo, no como ellos pensaban. Es interesante que es un mandato de la Escritura. El Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sus mandamientos son la verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y podemos entender de esta expresión, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, uno, pues hacer el guardar los mandamientos tal y como el Padre los ha mandado. Pero hay un sentido además allí, que es: ¿cuál es el mandamiento que recibimos del Padre? Hay dos cosas que son inseparables, y es verdad y amor. El apóstol Pablo dice que debemos seguir la verdad en amor. Hermanos, guardar la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre es hacerlo en amor. Pero esas dos cosas son asuntos inseparables. No se puede hablar de amor si no hay verdad. Y no se puede hablar de verdad si no hay amor. Hoy se piensa que hablar de amor es aceptarlo todo. Y eso no es amor. El amor va a indicar las cosas tal y como Dios las ha dicho, pero lo va a hacer en una actitud de consideración. Es interesante que podemos, el amor se puede entender como gracia, como misericordia. Todas esas son facetas del amor de Dios. Y es interesante que podemos hablar la verdad y hablarla con misericordia, porque sabemos que nosotros somos personas que, si hoy somos justos, no es por mi propia justicia. Que si hoy estoy caminando en la verdad, no es por mi propia fuerza de voluntad. Que si hoy entiendo algo es porque Dios ha sido rico en misericordia para conmigo. Solamente el ser objetos de la misericordia de Dios es lo que nos capacita para poder vivir la verdad en amor. El poder corregir a las personas y poder exponer a las personas a la verdad. Y hermanos, no olvidar un asunto. Nuestro trabajo no es convencer a nadie. Y yo creo que muchas veces los padres, lo creo, y lo creo también de personas en el ministerio, tendemos a confundir lo que es proclamación con convencimiento. Que Dios nos guarde de intentar hacer lo que no nos toca hacer. La Biblia es clara cuando dice que el Espíritu va a convencer al mundo. Nuestro llamamiento es a proclamar. Es obra del Señor hacer lo que se tiene que hacer. Es obra del Señor dar vida. Es obra del Señor convencer. Y muchas veces en nuestro afán de convencer arruinamos todo, porque hacemos una negación de la verdad, porque ya no hablamos la verdad en amor, y la verdad sin amor es una negación de la verdad. Y hermanos, la verdad es, quiero enfatizar sobre el asunto, la verdad es todo lo que Dios ha dicho de sí mismo, de Jesucristo y del hombre. En este tiempo se va a estar hablando demasiado de amor. este último 14 de este mes fue elogiado un proyecto en una ciudad de Argentina. Y el elogio del proyecto fue porque se está haciendo mucho énfasis en el amor. Y es que un arquitecto diseñó un parque. Y en ese parque, pues puso una iglesia católica. En otra parte del parque está una iglesia protestante. En otra parte del parque está una mezquita musulmana. En otra parte del parque está el monumento para la Pachamama. Y alguien famoso del mundo elogió el proyecto porque está llamando al amor y a la unidad. Y hermanos, no hay amor y unidad si no hay verdad. Y la verdad es, no es que hay muchos caminos. No menospreciamos a esas personas. Tenemos compasión, están ciegos, pero les proclamamos. No todos los caminos pueden llevarte al Padre, solamente el Señor Jesucristo. Y tal vez te puede enojar que lo digamos. Lo decimos orando para que Dios abra tus ojos y Dios te lleve a mirar que estás yendo directamente a la perdición. Y la verdad es que pudiéramos ir junto contigo. Por gracia, un día Dios nos abrió los ojos y es nuestra responsabilidad decir: solamente en Jesucristo hay salvación. Y amar es decirte la verdad. Amar es decirte que no tienes que buscar dentro de ti mismo. Amar es decir que Dios es único, santo, santo, que ha dado a su Hijo, que es el camino, es la verdad y es la vida. Y lo último que el apóstol deja claro aquí y nos comparte es el efecto que ha producido en él el descubrimiento. Así como aquel científico salió emocionado, el apóstol está con una emoción y muy fuerte. Las palabras que él usa ahí hablan de una emoción fuerte. Ahora es interesante que dice él: mucho me regocijé, o experimenté un extremo regocijo. Y es interesante que su regocijo no está propiamente en las personas. Somos muy fáciles de engañar, o somos muy fáciles de buscar lo que necesitamos donde no está. Y es interesante que el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. El gozo de Juan está en el Señor. El gozo de Juan está en lo que hace el Evangelio. Él dice: eso les estoy anunciando para que su gozo sea cumplido o completo. Es interesante que Juan tiene un gozo completo. Sin embargo, Dios le concede a él regocijarse, tener gozo sobre gozo. Y no exactamente en que sus hijos tienen algún mérito, sino todo lo que hemos estado explicando habla de que el que ellos anden en la verdad conforme al mandamiento del Padre es obra de Dios. Es el Espíritu Santo obrando. Y el apóstol está explotando de gozo por causa de que está viendo la vida de Cristo fluir en ellos. Dice: mucho me regocijé, mucho me regocijé. Y gran regocijo he experimentado, dicen algunas otras traducciones, al hallar de tus hijos andando en la verdad. Hermanos, que Dios nos ayude a hallar gozo y a identificar siempre, siempre que Dios nos ayude a identificar que nuestro gozo debe estar puesto en lo que Dios hace por su Espíritu, por su palabra, en la vida de los creyentes. No nos gozamos propiamente y no vemos mérito en el creyente, pero damos gloria a Dios porque produce gozo en nuestro corazón ver lo que Él está haciendo. Eso nos va a guardar de poder siempre ser compasivos con aquellos que no hagan tal vez tan evidente el hecho de que están caminando en la verdad, en amor. Porque no olvidemos que no es uniformidad. Unos crecen más rápido, otros crecen más lento, otros probablemente estén por años hasta que Dios quiera darles salvación. Pero algo es seguro: el poder gozarnos de poder estar en una comunidad y que Dios nos ayude a hacer siempre lo que tenemos que hacer, gozarnos en Él, gozarnos en lo que Él hace, proclamar el Evangelio, dejar siempre que el Señor haga lo que le corresponde hacer y no intentar hacer nosotros la obra de Dios. Alguien le dijo a Spurgeon, incitándolo a que él hiciera llamados al altar que se estaban poniendo de moda en su tiempo, y alguien le decía que ¿por qué no aprovechar cuando la plancha está caliente? Y él dijo, bueno, si es Dios quien la está calentando, pues yo no quiero meter mis manos. Hermanos, nuestro trabajo es proclamar en la iglesia con los hermanos, en cada oportunidad, proclamar el Evangelio, en casa con los hijos, proclamar el Evangelio, pero nunca intentar convencer o producir algo. No podemos producir. No olvidemos lo que hizo Sara y Abraham intentando, pues, ayudar a Dios para que naciera el hijo, y nació Isaac. Cuando el hombre mete la mano, lo que hacemos es normalmente un desastre. Que hagamos lo que Dios nos llama a hacer. Uno, obedecerle en lo que es claro. ¿Qué es claro? En cada oportunidad, exponer el Evangelio. ¿Qué es claro que nos llama a hacer? Orar por lo que hemos hecho al proclamar el Evangelio. ¿Qué es claro? Confiar en el poder de Dios y que en su tiempo Él va a hacer las cosas según su voluntad, y esperar. Hay cosas en las cuales Dios nos llama a confiar y otras en que nos llama a obedecer. Que Dios nos ayude a confiar en lo que nos llama a confiar y a obedecer en lo que tenemos que obedecer. Muchas de nuestras graves situaciones en la vida se dan porque confundimos los círculos. A veces queremos obedecer donde Dios nos manda a confiar, y a veces queremos confiar donde Dios nos llama a obedecer, y de pronto estamos metidos en un caos. Y que Dios nos ayude a poder regresar al orden. Que Dios nos dé luz para ver en qué cosas Dios me llama exactamente a confiar y en cuáles otras me llama a obedecer. Y que yo sea responsable de estar confiando donde debo confiar y de estar obrando donde debo obrar. Y podremos experimentar, descubrir, Dios nos va a mostrar lo que está haciendo y poder incrementar el gozo del Señor en nuestro corazón. Poder experimentar ese gran regocijo de que Dios en su misericordia está haciendo algo en la gente que amamos, en la gente de la iglesia, en la gente de nuestra familia, dentro de nuestros amigos, y siempre dando el mérito y toda la gloria a Dios. Estaba compartiendo el otro día con el hermano Eduardo, una persona que escribía, y decía que, intentando describir lo que es un pastor, y él decía que un pastor es el que forma líderes y que luego no son agradecidos, y eso es darse demasiado mérito a sí mismo. Lo único que hace un anciano de la iglesia, un pastor, un padre, es proclamar una palabra que se le ha encomendado, que es poderosa. Pero si algo sucede, todo el crédito es para Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo el mérito está en esa palabra que es poderosa. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, recordemos eso para poder experimentar gozo sobre gozo, que el Evangelio es poder de Dios. Yo no soy poderoso, pero el Evangelio es poder de Dios. Yo no puedo convencer a nadie, pero el Espíritu Santo convence de pecado, de juicio y de justicia. Nuestro trabajo es proclamar. Vamos a orar.